Vamos a inclinar el rostro y esta noche vamos a orar especialmente por todos aquellos que viven esclavizados de algún sentimiento, de algún pensamiento, de algún hábito pernicioso, de algún vicio, de algún pecado oculto, que quisieran verse libres y no pueden. Vamos a clamar esta noche a Dios por la libertación, por la liberación de estas personas. Vamos a inclinar el rostro. Padre querido, cuando nos dirigimos a ti en este momento, lo hacemos reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que tú tuviste poder para crear de la nada. Y si tuviste poder para crear de la nada, tienes también poder para recrear cuando el ser humano lo arruinó todo. En este momento venimos al pie de la cruz para mirar a nuestro Señor Jesucristo ofreciendo su sacrificio para perdonar al ser humano. Pero también queremos mirar más allá de la cruz, al día de la resurrección, cuando Él se levantó de la tumba victorioso y dio la estocada final y fatal en el corazón del enemigo. Por lo tanto, Padre querido, no hay nadie que tenga el derecho de vivir esclavizado en esta tierra. Porque la libertad en Jesucristo está garantizada. Aquella mañana cuando los discípulos llegaron a la tumba y la tumba estaba vacía, fue firmado el decreto de muerte del enemigo. Él no puede más derrotar a los hijos que corren para esconderse en tus brazos. Y en este momento, Padre querido, reclamamos todo el poder de los cielos y de la tierra por esas personas que no pueden libertarse. Hay muchas personas que están estudiando la Biblia, que quieren entregarle la vida a Cristo, que quieren prepararse para el bautismo, pero todavía no pueden dejar de fumar, no pueden dejar de beber, no pueden dejar las drogas, están viviendo una situación irregular, quieren cambiar de vida, quieren sacar algunos sentimientos que no pueden de su corazón, algunos pensamientos que atormentan su mente, pero se sienten incapaces, y es por esas almas, es por esas personas que clamamos en este momento. Y Padre, si esas personas creen en ti, en este mismo instante, anda donde ellas y toca su vida y decreta su libertación. Y esta noche, cuando ellos vuelvan para casa, que vuelvan seguros de que el enemigo no tiene más poder sobre ellos. Vamos a estudiar esta noche sobre el Cristo libertador, pero no queremos que ese Cristo libertador se quede en las páginas de la Biblia. Queremos que salga de ahí, se haga una realidad en la experiencia de cada uno de tus hijos esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. El texto para el mensaje de esta noche está registrado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Estamos llegando ya a completar la primera semana de esta campaña evangelística vía satélite. Vuelvo a agradecer a todas las personas que de otros lugares están escribiendo, mandando comunicados, diciendo que están orando por el equipo de trabajo. Aquí hay muchos pastores. Infelizmente, ustedes solamente ven una persona o tal vez dos, Pastor Frank, yo hablando, algunos otros invitados especiales, pero hay un equipo extraordinario que no muestra la cara, pero que suda la camiseta, trabaja por detrás de los bastidores, sin los cuales no se podría realizar una campaña evangelística de la envergadura de esta campaña. Mi agradecimiento a Dios, en primer lugar, a todo ese equipo maravilloso de personas y a las personas que mandan comunicados reconociendo ese trabajo, diciendo que están orando, que están pidiendo a Dios que nos dé fuerzas. Y gracias a Dios que por esas oraciones estamos continuando aquí, a pesar de las aparentes dificultades que aparecieron la semana que pasó. Y yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo en este momento en todos los auditorios. Yo sé que ya con la oración inicial que hicimos esta noche, hay muchos corazones alegres, felices, creyendo en la libertad que Cristo les está ofreciendo. Y ahora vamos al texto bíblico, San Marcos 5:1-6. vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio, pues, a Jesús que venía de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a grande voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hermanos queridos y amigos, ver a una persona endemoniada es algo terrible, es algo doloroso, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de tu Creador. Tú eres la cosa más linda que Dios tiene. Pero cuando el ser humano se aparta de Jesús, a veces llega un punto en que el enemigo lo domina completamente. El enemigo puede dominar a muchas personas que entregan su voluntad al control del enemigo. Pero cuando una persona, además de haber entregado su voluntad al control del enemigo, está débil emocional, mental y físicamente, el enemigo puede exteriorizar sus manifestaciones diabólicas. Esas personas caen al suelo, espumean, gritan, y a veces tienen una fuerza descomunal que otras personas no pueden agarrarlo. Y muchas personas preguntan, ¿cómo un ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza del Creador puede llegar a ese punto de deterioración espiritual donde el enemigo parece gobernar absoluto y soberano en la vida de esa persona? Pero queridos, nadie llega a ese punto de un día para el otro. Este es un proceso doloroso. Primero tú dejas de estudiar la Biblia, después dejas de orar, después dejas de ir a la iglesia. Comienzas a colocar en tu mente mensajes diabólicos, películas que tienen que ver con demonismo, músicas que tienen que ver con demonismo, y sin darte cuenta, de repente pasas a ser propiedad del enemigo. Y si estás débil física, mental y emocionalmente, entonces pues el enemigo reina absoluto en tu vida. Y he visto ya a lo largo de mi vida muchas personas sufriendo de esta manera. He hablado con algunas de ellas. Por la gracia y el poder de Dios, he visto más de una de esas personas libertadas completamente del poder del enemigo. Y después les he preguntado, ¿qué pasó con tu vida? Y ellos han contado cómo lentamente, sin darse cuenta, fueron bajando, 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 hasta que llegaron a un punto de donde no podían más salir. Pero hermanos queridos, esos casos de endemoniados explícitos son casos extremos. La verdad es que el demonio todo lo que quiere es, como vimos anoche, el pastor malo, el enemigo, el ladrón. Él quiere hurtar, matar y destruir. Y él va a hacer todo lo que pueda, él va a usar todos los recursos para atormentar tu vida, para destruir tu hogar. ¿Sabes por qué tu hogar está cayendo a los pedazos? La mano del enemigo está metida en eso. ¿Sabes por qué tus hijos están lejos de la iglesia? La mano del enemigo está por detrás de eso. ¿Sabes por qué perdiste el empleo? La mano del enemigo está por detrás de eso. ¿Sabes por qué estás con cáncer? La mano del enemigo está por detrás de eso. ¿Sabes por qué estás sufriendo? ¿Te has sido traicionado? ¿Te sientes solo? ¿Has sufrido violencia? Porque la mano del enemigo está por detrás de eso. La Biblia es clara al decir que los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de amor y no de guerra. Todas las cosas malas que te traen dolor y sufrimiento nacen en la mente del enemigo de Dios. Él quiere destruir tu vida. Y es por eso que tú tienes que aprender a depositar tu confianza plena en el Señor Jesucristo. Porque yo te digo una cosa, el enemigo tiembla solamente de escuchar el nombre del Señor Jesucristo. Las huestes del enemigo pueden estar rodeando tu vida para atormentarte. Cae de rodillas, y el espíritu de profecía lo dice bien claro. Si hay algo que no puede soportar el enemigo es ver a un cristiano arrodillado. Por tanto, alma atormentada, débil, sufridora, arrodíllate. Y tú vas a ver que todas las huestes del enemigo van a escaparse, van a huir. No pueden soportar ver a un cristiano orando y clamando con fe. El problema es que cuando el enemigo lleva a una persona a envolverse con el pecado, y cuanto más se envolvió con el pecado, cuanto más hundida está en la miseria de la vida, el cristiano necesitaría mucho más arrodillarse y clamar por el poder de Dios. Pero entonces viene el diablo y sopla aquí en el oído y dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás orando? ¿Tú tienes cara de orar? Mira tu vida. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? Y el problema es que a veces nosotros le hacemos caso al diablo para hundirnos en la miseria, y cuando estamos hundidos en la miseria, le hacemos caso para no orar. Pero no importa donde estés en el fondo del pozo, clama a Dios. Jonás clamó a Dios en el fondo del mar, en el vientre de un grande pez, y desde ahí el Señor escuchó su oración. No hay lugar tan lejos a donde te hayas ido que el Señor no puede escuchar tu voz. Por lo tanto, si en este momento estoy predicando a alguien que nació en la iglesia, creció en la iglesia, fue bautizado y hoy día está lejos de Dios, hundido en la miseria, en el vicio, en el pecado, no tiene cómo salir, no tiene para dónde ir, ahí de donde estás, clama a Dios. El otro día encontré un hombre, me encontró su retorno maravilloso a Jesucristo. Yo sabía que estaba de vuelta a Jesús después de casi 30 años fuera de la iglesia. Y él me dijo, ¿sabe, pastor? ¿Sabe dónde yo me reconvertí? ¿Sabe dónde yo renací? Un viernes de noche, las horas santas del sábado, en un motel, no sé si aquí, pero en algunos países motel tiene una acepción diferente, son locales a donde van parejas ilícitas. En un motel, un viernes de noche, con una prostituta, ahí, el Señor me agarró ahí, y ahí lloré, y ahí me arrodillé, y desde ahí clamé. Y el Señor Jesucristo escuchó su voz. Y hoy día es una vida transformada. El problema es que nosotros a veces cuando caemos pensamos que Dios ya no nos va a escuchar, que no puede oírnos más. El evangelista San Marcos retrata en este texto que acabo de leer al endemoniado, es decir, a la persona en cuya vida el diablo está actuante de una manera interesante. Dice que la morada de este hombre estaba en los sepulcros. ¿Quién vive en los sepulcros? Es decir, no puedo decir quién vive en los sepulcros. ¿Quién reside en los sepulcros? Los muertos. Los muertos habitan en los sepulcros. Aquí está una cosa interesante, una figura que el evangelista usa, pero que nos enseña una gran lección. Este hombre poseído por el demonio, dominado por el enemigo, este hombre estaba muerto. Solamente los muertos habitan en los sepulcros, y este hombre habitaba en los sepulcros. Estaba muerto. ¿Pero cómo muerto? Si gritaba, si andaba por las montañas, si reventaba las cadenas con que lo amarraban. ¿Cómo estaba muerto? Estaba muerto, sí. Respiraba, corría, se movía, pero estaba muerto. Porque vida plena, solo existe en Jesucristo.
El hombre que se separa de Jesucristo puede respirar, puede comer, puede trabajar, puede comprar, puede vender, pero su vida no es vida, es un infierno, es un remedo de vida, es una imitación grotesca de vida, no es vida, vida plena solo en Cristo, porque la vida es Jesús. Yo soy la verdad, el camino, la vida, dice Jesús. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo cuando vives una vida de comunión con Cristo, estás vivo. Sepárate de Jesús, puedes seguir respirando, comiendo, comprando, pero ya estás muerto. Tu hogar es el sepulcro, es ahí donde tienes que estar, porque no estás más vivo. Ahora tal vez tú entiendas por qué el padre del hijo pródigo dijo al hijo cuando volvió, este mi hijo estaba muerto y revivió. ¿Cómo estaba muerto? ¿No estaba gastando el dinero con las mujeres? Sí, pero estaba muerto. Porque para morir, tu corazón no tiene que parar de respirar. Para morir, basta separarte de Jesús, ya estás muerto. La vida solo es vida cuando estás en Cristo Jesús. Hay otro cuadro que nos pinta aquí el evangelista San Marcos. Dice que este hombre andaba solitario por las montañas. Montañas son símbolos de soledad. Cuando tú quieres estar solo, te vas a una montaña solitaria. Aquí nos muestra el evangelista que el hombre que es dominado por el enemigo de Dios es un hombre solitario. Es un hombre que puede estar acompañado de mucha gente, pero es solitario. Tiene miedo, no es cristalino, no es transparente, él se esconde, él se disfraza, él tiene miedo de que lo descubran, él no muestra sus ojos, porque los ojos son la ventana del alma, las ventanas del alma, él mira con vergüenza, él mira de soslayo, él no es cristalino, es un hombre que quiere andar solo, porque el pecado siempre nos lleva muy lejos de Dios. Caín pecó y partió para una ciudad distante. Jacob pecó, partió para una ciudad distante. Moisés pecó, partió para el desierto. El hijo se separó del padre, fue para una ciudad lejana. El pecado siempre te lleva lejos de Dios. Lejos de los padres, lejos de la esposa, lejos del esposo, lejos de los amigos, lejos de los seres más queridos, lejos de la iglesia. El pecado te hace un hombre solitario. Tú puedes reír, tú puedes, como el hijo pródigo, gastar dinero en placeres, en borracheras, pero en el fondo del corazón duele, hay algo que duele. No eres feliz, no tienes paz. Estaré predicando en esta noche para alguien sentado en algún país, en algún estado de este grande país, solo, solo, en medio de tanta gente, solo, atormentado, con miedo de ser descubierto, corriendo de un lado para otro, escondiéndose. No tienes por qué vivir así. El Señor Jesucristo vino a morir por ti, vino a darte libertad. Por lo tanto, baja de la montaña donde estás corriendo solo y ven a la otra montaña del Calvario donde el Señor Jesucristo te espera. Tú no tienes derecho de vivir sufriendo, de pasar noches sin dormir, atormentado, de llenarte la cabeza y el cuerpo de alcohol para olvidar tus problemas y tus penas. Tú no tienes el derecho de hundirte en medio de las drogas, de los vicios. Tú no tienes el derecho de gritar y atormentar a otras personas cuando en realidad lo que quieres es atormentarte a ti mismo. El Señor Jesucristo ya pagó el precio. Ven a Jesús. Hay otra figura extraordinaria que el evangelista usa aquí. Dicen que a este hombre lo amarraban con cadenas y con grillos. Pero cuando el espíritu inmundo tomaba posesión de su corazón, no habían cadenas que lo amarrasen, no habían grillos que lo detuviesen, reventaba todo y corría a hacer lo que no quería hacer. ¿Cuántas veces yo encuentro personas que llorando me dicen, pastor, yo no quiero hacer, yo no quiero andar por este camino, yo no quiero volver a este lugar, yo ya le he prometido a Dios mil veces? Ah, queridos, ¿Cuántos cristianos en el mundo prometen y prometen, quieren vencer, quieren libertarse? Y parece que están consiguiendo ya una semana sin caer. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Ya estoy consiguiendo 15 días sin caer! ¡Ya, ya! ¡La victoria ya está más segura!
Pero cuando el diablo entra, no hay cadenas ni corrientes. Y el hombre hace lo que nunca quiso hacer. El propio San Pablo en el capítulo 7 de los Romanos expresa ese drama. Dice, no sé, yo no me entiendo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Oye, si hago lo que no quiero hacer, entonces ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que está dentro de mí, el diablo que está dentro de mí, la naturaleza pecaminosa que está dentro de mí. Amigo querido, yo quiero que entiendas una cosa. Tú y yo, cuando vinimos a este mundo, nacimos con naturaleza pecaminosa, con inclinación para el mal, con gusto por el pecado. Tú y yo necesitamos un día caer de rodillas y pedir a Dios que nos transforme, porque con esta naturaleza pecaminosa es imposible servir a Dios. Con esta naturaleza pecaminosa es imposible que prometas, es imposible que tomes decisiones. Dios tiene que operar un milagro en tu vida, tiene que matar el viejo hombre dentro de ti, tiene que hacer nacer la nueva criatura dentro de ti. Es la única manera de caminar en los caminos del Señor Jesucristo. ¿Puede el etíope mudar el color de su piel? Pregunta el profeta. ¿Puede el tigre sacar las manchas de su piel? No, no es posible. Entonces, ¿cómo tú puedes si has nacido en el mal? Y tú no tienes culpa de haber nacido en el mal. Yo no tengo la culpa de haber nacido con la naturaleza pecaminosa. Nadie se va a perder porque nació así. Si nos perdemos, será porque un día no agarramos el remedio. Si tú estás enfermo de una enfermedad mortal y aquí hay un frasco, han inventado el remedio para esa enfermedad tuya, y tú estás enfermo y te vas a morir, no quieres tomar el remedio y te mueres, tú no te vas a morir porque te enfermaste, tú vas a morir porque no tomaste el remedio. Hermano querido, todos nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa, ese es nuestro mal, pero no nos vamos a morir porque nacimos así. En la cruz del Calvario está el remedio para nuestro mal. Tenemos que fijar los ojos y clamar a Dios y pedir que Él nos liberte. Y ahora aquí el Señor Jesucristo se presenta delante de este pobre hombre dominado por el mal. Y el Señor Jesús se presenta de dos maneras. Primero, se presenta como el Dios perturbador, el Dios atormentador, el Dios que molesta, el Dios que, en el buen sentido de la palabra, inferniza la vida. Atormenta tanto y perturba tanto que el hombre cae de rodillas y le dice, ¿qué tengo yo contigo, Señor? Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes, ándate, no te quiero en mi vida, ándate. Porque la presencia de Jesús cuando llega en tu vida te atormenta. ¿Y sabes por qué te atormenta? Porque la presencia de Jesús es santa, es cristalina, es pura. Y mi vida, por más pastor que yo sea, mi vida es una vida de pecado. No hay ser humano aquí que pueda decir, no hay pecado en mí. Por más que yo haya nacido en Cristo y esté caminando el camino de la vida cristiana, cuando llego a la presencia de la pureza absoluta del Señor Jesucristo, yo comprendo mi malignidad. Yo preferiría que Él no existiese, que Él no llegase cerca de mí, porque así yo me creo muy bueno. Pero delante de Él yo descubro cuán malo soy. Cuando yo era pequeño, me gustaba jugar fútbol. Y en la escuela parece que yo era uno de los que mejor jugaba fútbol. Por lo menos en mi clase. Yo siempre era el primer escogido para el equipo de fútbol. Y me creía un grande futbolista. Hasta que el año siguiente, llegó un otro que jugaba mejor que yo. Y yo dejaba de ser la estrella. Delante del fútbol del otro muchacho, mi fútbol era pobre. Y no me gustaba ese muchacho.
No me gustaba porque me hacía sentir un pobre jugador. No existiendo él, yo era bueno. Existiendo él, yo era segundo. La presencia de Jesús atormenta porque tú puedes pensar que eres santo, que eres bueno, que guardas los mandamientos, que cumples todo. Tú hasta puedes creerte con el derecho de apuntar con el dedo a otro, pero cuando llega Jesús, descubres que no eres nada. Por eso la presencia de Jesús atormenta. Y aunque este joven dice, Señor, apártate de mí, Jesús sabe interpretar el clamor del corazón humano y sabía que ese no quiero saber nada contigo era, por favor no me dejes, por favor ayúdame. Y ahí entra la presencia de Jesús, ya no como atormentador, sino como libertador. Y él expulsa el demonio de la vida de este muchacho, y ese muchacho es transformado por el poder de Dios. Yo conozco a Williams, lo conocí esta noche, William, un muchacho que nació con sueños de política, de ciencia, de socialismo, con sueños grandes y maravillosos de transformar el mundo. Un día decidió dejar su país y venir a los Estados Unidos. Y en la maleta, él no quería saber nada de Dios, nada de iglesia, nada de Jesús. En la maleta, la madre al colocar la ropa le colocó una pequeña Biblia. Y en la primera página de esa Biblia le decía, hijo, cuando te sientas solo, cuando no sepas qué hacer ni a dónde ir, lee este libro. Y llegó aquí a los Estados Unidos y todos los que han llegado aquí saben cómo se sufre cuando se llega. Y gloria a Dios porque has vencido. Pero recuérdate cómo sufriste cuando llegaste. Y a él un día todo le iba mal. Sus sueños parecían caer los pedazos. Y realmente no sabía qué hacer ni para dónde ir. Y entonces agarró la Biblia y abrió la Biblia. Al comienzo la Biblia lo perturbaba. Porque la Biblia decía, tú no vas a arreglar el mundo, el único que arregla el mundo es Jesucristo. Y eso le perturbaba. Pero siguió estudiando la Biblia. Y si tú insistes en estudiar la Biblia, solo tienes un camino, rendirte delante del Señor Jesucristo. Y William se rindió y le entregó la vida a Jesús. Y esta noche, William entra al agua de bautismo para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Querido William, bueno, parece que las máquinas son máquinas, ya entró la imagen. Querido William, un día saliste de tu país atrás de tus sueños. Llegaste a este país queriendo conquistar el mundo. No lo conquistaste, pero te dejaste conquistar por Jesús. Y porque le entregaste la vida, y porque te rendiste a Él, y porque ahora, cuando tus sueños sean colocados en las manos de Jesús, Él hará maravillas en tu vida por esa decisión que has tomado. El pastor te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que la imagen no entró. Bueno, es una pena. Pero William fue bautizado esta noche. Nosotros no lo vimos, pero él acaba de ser bautizado al otro lado. Hay muchos Williams en esta vida que andan por la vida buscando construir sueños, pero sin Cristo tus sueños pueden transformarse en pesadillas. Y voy a pedirle a Sonete que venga a cantar, porque esta noche voy a hacer un otro llamado. El llamado que voy a hacer esta noche no es un llamado como el que hice las otras noches. Las otras noches yo pedí que todas las personas que querían entregar su vida a Jesucristo se levantasen y viniesen adelante. Esta noche voy a hacer una invitación a todas las personas que ya se levantaron todas las otras noches. Pero esta noche les voy a pedir que den un paso más adelante en su fe. ya dieron el grande paso de entregarle la vida a Jesús y declarar su amor a Jesús públicamente. Pero si tú, ahora, esta noche, que ya te levantaste las otras noches, allá donde estás, en el país donde estás, en la ciudad donde estás, esta noche quieres decirle a Jesucristo: Señor, yo quiero prepararme para el santo bautismo como lo hizo William. Yo quiero también pasar por la experiencia maravillosa del bautismo. Si tú quieres decirle eso al Señor Jesucristo, entonces mientras Sonete canta, yo voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante. Y pregunto de todas las personas que están aquí, que ya se levantaron durante la semana, ¿quién es la primera persona que quisiera levantarse? En el nombre de Jesucristo, levántate con fe y llega aquí. Tráele tu vida a Jesucristo. Y en todos los auditorios, por favor, levántense. Yo voy a estar orando mientras Sonete canta.
Me pregunto, ¿tiene fe que ve en mí? Oh Señor, yo no soy lo que te
esperar esta noche aquí adelante, aquí, por lo menos unas 7 personas más que se levantarán y vendrán, y en los otros auditorios, en las otras ciudades, en los otros países. ¿Por qué estás sentado? Nadie puede llevarte adelante, tú tienes que hacerlo, tú tienes que decirle: Señor, yo quiero. Estas personas consiguieron, tú también consigues. Yo quiero preguntar, ¿quién es la primera de esas por lo menos siete personas que se levantarán y vendrán aquí adelante, expresando su deseo de prepararse para un futuro bautismo? Gloria a Dios, porque allá viene un joven traído por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde estás tú? El Espíritu de Dios se está moviendo y está tocando tu corazón, yo sé. Tú estás sintiendo la voz de Dios llamándote. Pero el Espíritu de Dios solo te puede llamar, no puede empujarte, no puede traer, arrastrarte. Tú tienes que querer. Dos muchachos lindos. ¿Y dónde están ustedes? ¿Hay alguien que estaba completamente fuera de la iglesia y quisiera volver a Jesús esta noche? Que quisiera reconsagrarse, hacer planos para bautizarse, volver a la iglesia. Miren esa linda señora viniendo aquí. ¿Dónde están las otras? Por lo menos cuatro personas que están faltando. El Espíritu de Dios se está moviendo aquí y en los otros auditorios también. El Espíritu de Dios está tocando tu corazón, está trabajando en ti, está llamándote, está suplicándote. Ven a Jesús mientras puedes escuchar su voz con claridad. No te quedes, no dejes tu decisión para otro día. Este es el momento. Miren, ella pudo levantarse. Y este amigo, miren, ya de una edad avanzada, pero aceptando a Jesús. Todavía nos faltan las dos últimas personas. Por lo menos dos últimas personas. El Espíritu de Dios de manera maravillosa se mueve y toca tu corazón. Y te dice, hijo, ven, ven a mí. ¿Por qué te vas a quedar sufriendo si estás escuchando la voz de Dios llamándote? Miren la decisión de ese joven. Estaba luchando en su corazón esa jovencita. ¿No fue una linda noche esta aquí? Y yo espero que tú también allá en la ciudad donde estás hayas tomado la decisión de ir adelante. No lo dejes para mañana. Esto es algo que tienes que hacerlo hoy. El Señor Jesucristo te está llamando, ven a Él, no te quedes sufriendo. Yo voy a hacer la última oración ahora. Oh Padre querido, estas personas que se han levantado esta noche han dado un paso más de fe. Otras noches se habían levantado expresando su amor por Jesús, pero ahora se han levantado expresando su deseo de prepararse para un futuro bautismo. Esto es maravilloso, Padre, y queremos que tu Espíritu los guarde y termine en la vida de ellos el trabajo que estás iniciando, que complete la obra de salvación. Y cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos, que todas estas personas y todas esas personas que se han levantado en otros países y en otras ciudades, todas ellas estén presentes en la mañana gloriosa de la vuelta de Cristo. En nombre de Jesucristo te pedimos. Amén.